A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches. Bienvenidos a Entrada para Dos, un programa presentado por yo, TJ Calvet, y Jordi Aldave.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bienvenido al programa, como siempre. Hoy nos acompaña en esta mesa Isaac. Hola, Isaac.
Gracias, un placer poder estar aquí hablando de cine.
Y, como siempre, desde realización, Luis.
Que en este programa nos va a ayudar un poco.
Hoy me he colado, hoy estoy aquí un poco porque el tema de hoy medio me interesa y medio me apela, o sea que, nada, a ver, ahora sí que tengo cara.
Por primera vez aparece en vídeo, por primera vez se le puede ver la cara en este programa.
Así que si hay alguna espectadora o escuchante del podcast...
¿Sabes a quién pareces, Luis? A Shakira ahora mismo grabando un vídeo.
Sí, ¿eh? Bizarrap Session.
Bueno, número 53.
Tar, ¿cuál es el tema de hoy?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la ciencia ficción. Como expertos en ciencia ficción, hoy tenemos a Isaac y a Luis. Yo, la verdad, no la consumo habitualmente, pero podré criticarla igual, al igual que hice en el programa anterior con el género musical.
Sí. Y yo, bueno, a mí me gusta, tampoco soy un fanático, pero bueno, me gusta mucho también.
Y hablemos ahora de el grupo de películas de ciencia ficción que más comercial se está volviendo.
Así es, Star Wars.
Yo iba a hablar de Marvel.
Ah, bueno, a ver.
Ciencia ficción, cómic, sí. Acción...
Sí, bueno, digamos, vale.
Pero Star Wars también está en auge últimamente, aunque cada vez está más en decadencia.
Sí que es cierto que uno de los grandes fracasos en la última década fue Han Solo, que no me acuerdo ahora bien si logró superar la recaudación prevista, pero sí que fue un total desastre, y eso fue lo que hizo que los de Disney dijeran, vamos a parar y vamos a pensar bien las cosas, porque esto no es como Marvel, que sacamos una película, $1 billón, y a tomar por el culo. No. Y entonces, sí que es cierto que ahora están intentando como copiar. No copiar, pero sí se están basando un poco en la fórmula que ha hecho Marvel para ver si tienen los mismos frutos.
Pero no les está funcionando muy bien.
Yo creo que en cierta parte sí que está funcionando mucho con The Mandalorian. ¿Vale? The Mandalorian es como... Es el Iron Man de aquel momento, 2008, que inició todo este universo cinematográfico de Marvel. Entonces, The Mandalorian, gracias a The Mandalorian, se van a ramificar muchas series como Ahsoka o como es que no me acuerdo cómo se llama exactamente, de La República, de la Nueva República, que es posterior al Imperio. Y a ver si logran, de una forma u otra, conseguir un Infinity War con lo que viene siendo Star Wars.
Pero básicamente lo que han hecho es ver que un spin-off en el cine no les funcionaba y han tomado la decisión de hacerlos en Disney Plus, porque todas estas series no están pasando por cine, están yendo directamente a Disney Plus, a streaming, porque eso como películas hubiera funcionado.
Lo que pasa es que hacer una película de Star Wars conlleva... Hacer una buena película de Star Wars ahora mismo conlleva mucho riesgo, porque lo que pasó, por ejemplo, con la última trilogía fue que sí que se copiaron mucho de la antigua fórmula de la primera película de 1977 de Star Wars, Una Nueva Esperanza. Y los de Disney, como son muy... por decirlo de una forma, empresarios, sí que buscaban algo seguro para garantizar esas ventas. Entonces copiaron un poco la fórmula de 1977. Claro, no fueron capaces de construir una nueva historia, porque tampoco se querían arriesgar. A las series, al ser algo no tan...
No depende de ganancias.
Claro, no depende tanto de ganancias, se puede realizar con menos capital, etc. No supone un gran trabajo como lo que viste en una película. Entonces, claro, exploran más. Son capaces de explorar más. Igual que, por ejemplo, no sé si os suena, What If.
Sí. La de Marvel,
claro,
la
serie aquí de Marvel. Se le fueron la olla, pero claro, al ser una serie de Disney Plus, así de dibujos, pues ese potencial creativo sí que dio a luz.
Y
claro,
más Marvel, que ahora lo que está llevando es el multiverso.
Claro.
Y con la serie les vino muy bien para empezar a plantar diferentes posibilidades a tocar en las películas.
Claro. Por ejemplo,
que ya era un tema importante en los cómics, ¿eh? Y en videojuegos y,
sí,
y
sí,
en
sí,
todo
sí.
Menos en cine, el multiverso siempre ha tenido mucha relevancia en Marvel, o sea, porque es muchas veces te encuentras, no solo en Marvel sino en DC, en varias empresas de cómics, y es que se generan muchas veces diferencias creativas de un dibujante o de un escritor de cómics a otro, con lo cual hay gente que saca diferentes orígenes, hay gente que de repente Batman, por ejemplo, actúa de una forma en una entrega de un cómic, y en la siguiente edición pues actúa de manera que no es concordante, ¿no? Entonces, claro, es una forma de explicar más o menos
como de reiniciar el universo.
No tanto reiniciar, DC sí que lo he hecho como 5 veces ya, reiniciar su universo, porque primero era DC, luego era los nuevos 52, The New 52, luego Rebirth, y hasta ahora el último que me enteré que hubo un reset total fue un arco que se llamaba Doomsday Clock, que los mezclaba con Watchmen. Es otra franquicia también súper chunga, ¿no? Pero eso, todas estas cuestiones de multiversos y de tal, y de diferentes realidades, es un recurso creativo muy bueno.
Tanto que está siendo a la vez el multiverso en Marvel y el multiverso en DC. Lo están sacando básicamente en fechas aproximadas.
Uy, es la escala más grande que puedes hacer de una historia de Marvel. En Marvel ahora van ampliando poco a poco. Fíjate que comenzaron con cuestiones de la Tierra, rollo Iron Man peleando contra terroristas, luego de repente sacan a Thor y ahí es que hay gente fuera de nosotros, luego Guardianes de la Galaxia en el espacio, y luego se unen todos estos para enfrentarse a un pavo que literalmente con un chasquido mata la mitad del universo. Pues ahora, ¿qué puede haber más grande que eso? Pues un multiverso.
Claro, el problema de esto, que yo siempre, muchas veces lo he pensado, que es en los cómics se pueden permitir hacer historias que son locas, que son locas. Y la gente los lee porque son muy frikis. Las cosas como son muy frikis. ¿Qué pasa? Claro, tú esto lo traspasas al cine. Como dice Luis, haces una historia de la Tierra, del espacio, del multiverso. Pero claro, llegas al multiverso, que es lo que está pasando ahora, ¿y qué haces? Vas a tener que retroceder porque hay muy pocas ideas. Es que los cómics se han quedado
ahí. Fue el planteamiento para cuando sucedió el tema de Crisis en Mundos Infinitos en DC, cuando salió en el cómic, porque se dieron cuenta de que hay demasiados mundos, hay demasiadas realidades, hay demasiados multiversos, hay demasiados tal. ¿Y cuál es concretamente el original, ¿no? En DC lo tienes fácil, es la Tierra 1. ¿Vale? En Marvel se vuelven un poco locos y es que el universo que todos conocemos, el más reconocido y el más original, es la Tierra 616. ¿Vale? Eso lo sabe cualquier persona que medio lea de ambas franquicias. Pero sí que en DC se dieron cuenta de ese problema, en plan, hay demasiadas realidades, hay demasiados cómics, esto hay que tirarlo para atrás. ¿Qué hicieron? Sacaron una historia donde todos los multiversos se juntaban contra una amenaza común.
Crisis en Tierras Infinitas, ¿no?
Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, lo adaptaron el año pasado o el antepasado a la serie de The Flash y Arrow. Y claro, esa cantidad de mundos borraron un montón y quedaron 52, que eran los nuevos 52.
La serie quedaba uno.
En la serie quedaba uno que se fusionaban los que quedaban en uno solo.
Exacto, claro. Tierra 1 creo que es, o 0, no me acuerdo cuál de las dos le pusieron.
Tierra Primaria, Tierra Prime.
Claro, el problema también de los multiversos es que para, siendo espectadores más novatos o que no se pasan el día viendo las 300 series de Marvel, es que es muy lioso. Se pueden llegar a aturdir y a confundir tanto que lo dejen, ¿sabes? Porque, yo qué sé, te pones a ver Vengadores Endgame. ¿Se puede hacer spoiler aquí?
Sí.
Vale.
Antes de todo, esto es un podcast de cine y el riesgo que asumes al escuchar este podcast es que te puedes llevar un montón de spoilers, como que el Titanic se ahoga se hunde al final. O...
Bueno, aviso de spoiler.
Cualquier otro.
Claro. Claro, tú ves, por ejemplo, Infinity War, en el que muere Loki y muere Gamora. Y si tú eres una persona que no ha tenido tiempo para ver los 8 capítulos de Loki de una hora cada uno, y luego ves a Loki por ahí correteando, dices, ¿qué cojo? Disculpa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está Loki? Yo lo vi morir a brazos de Thanos. ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, sí que puede echar un poco para atrás a la gente, porque no acaba de entender las cosas si no tienen tiempo.
Y que en estas películas una muerte no es muerte al 100%. La mayoría de las veces. De momento Iron Man no hay intenciones de que siga, ni el Capitán América, pero nunca sabes si esas muertes serán revertidas.
Yo
entre tanto giro de guión.
Yo me hice mucha ilusión con Doctor la segunda de Doctor Strange, porque pensaba que iba a ser Iron Man de Tom Cruise, porque no sé si sabéis esta curiosidad de que cuando estaban haciendo el casting de Iron Man de 2008, Tom Cruise iba a hacer de Iron Man y al final no lo hizo por ciertas cosas, y había muchos rumores de que aparecería el Iron Man de Tom Cruise en Doctor Strange. Y claro, es lo que comentas, que ahora puede aparecer un Iron Man de otro universo, o puede aparecer otro Thanos de otro universo, no sé
también
qué.
Ya, también ya en el mismo panorama de las pelis de Marvel y de DC y tal, se vuelven muy autorreferenciales, y es una cuestión de que cuando tú vas a ver Spider-Man, la última que salió, No Way Home, tú ves la peli, y claro, estaba antes de salir la peli de teoría en plan, guau, van a salir diferentes Spider-Man,
van a salir los tres, no sé qué.
Claro, pero van a salir los tres. Si tú eres una persona que nunca se ha visto nada de Spider-Man y vas a ver la peli, todavía puedes encontrar algo del sentido y todavía verás, hostia, tres Spider-Mans, vale, guay, para la trama tiene sentido. Pero si no sabes que Andrew Garfield y Tobey Maguire han sido antes Spider-Man, no tiene tanto impacto. Con lo cual, la gente lo que se volvió loca, que en verdad es una mierda, porque podría haber sido cualquier otro actor, e igualmente molan tres Spider-Mans. Pero
que hubo el meme de, ¿te imaginas que al final son tres Tom Hollands?
Sí, o sea, hubiese sido perfectamente correcto hacerlo.
Tuve una pesadilla el día anterior con eso.
Sí. Yo sinceramente rezaba con que pasase eso. Ya solo porque me hubiera hecho gracia.
Me
hubiera hecho muchísima gracia.
A ti, sí. Mundo destruido.
Con lo cual,
hablando de esa peli, sinceramente, si le quitas los tres Spider-Mans, en guión es un 3.
Sí.
En efectos visuales.
Efectos visuales estuvo bien.
A ver, se nota
grabado en un garaje.
Es que
porque no podían salir al exterior, porque no podía filtrarse absolutamente nada, que aún así se filtraba. Pero no podían, nadie podía tener una foto de los tres Spider-Mans antes de la peli.
No, pero
y está grabado ahí,
claro,
con un equipo mínimo en
la peli hubiese perdido la peli hubiese perdido todo el sentido comercial que tendría, porque la gente iba con la expectativa de que saliesen estos actores allí. Pero claro, si tú eres una persona que no se ha visto Marvel en su puta vida, tú lo ves y ves a la gente gritando como desamparados y dices, ¿qué cojones? Luego te vas a ver Doctor Strange, ¿vale? Y claro, entre la comunidad tú sabes lo que puedes esperar y lo que te molaría ver. Como por ejemplo, cuando el Krasinski hizo de Doctor Fantástico, ¿vale? O cuando salió como Xavier, con el Profesor X, no me acuerdo cómo era su nombre, el actor que hizo de Profesor X la hostia de tiempo atrás.
Así, Krasinski, ¿vale? el hombre más inteligente del mundo, el personaje, el hombre más inteligente del mundo, él.
Lo matan.
Lo matan en 2 segundos.
Literalmente lo mataron en los próximos 15 minutos.
Y sobre lo que decías de Spider-Man, por eso yo hice un experimento muy bueno. Me llevé a Jordi, que no había visto ninguna de las pelis.
O sea, yo sentí que me perdí. O sea, sí que la había visto, lo típico de Antena 3, pero me sentí que me perdí a media peli porque escuchaba al cine gritar de emoción y yo que era como,
¿qué está pasando?
Ok, porque han gritado cuando ha entrado un hombre con capa y gafas que ha parado un ladrillo, no sé yo.
Cada dos minutos me venía y me decía, ¿este quién es? Lo tenía al lado y me decía, ¿este por qué está aquí?
Pero muy guapa Zendaya, lo hizo muy bien.
Ya está, Jordi ya ha sacado su lado. Pero es eso, o sea, es una peli muy autorreferencial de todo el lore que conoces de las pelis de Spider-Man. ¿Vale? O sea, actores que vuelven, actores que no volvieron, pero que hicieron como que estaban, como el del Hombre de Arena.
Sí,
porque eso fue animar Don CGI, claro. O sea, a mí me parece una falta de respeto.
Cogieron un clip de Spider-Man 3 para cuando desaparece, literalmente es el mismo clip.
No, pero lo de las pantallas verdes ya creo que se está yendo de madre.
Por eso la peli creo...
Tienes que mirar el detrás de escenas de Endgame. Es una pantalla verde todo el escenario.
Sí, es algo que me da mucha rabia porque luego aparece literalmente Christopher Nolan y lanza una bomba atómica. Literalmente, para hacer una escena. Sí.
En El Señor de los Anillos, el actor que interpreta a Gandalf lloró porque era la primera película que hizo completa con todo croma. Y el actor lloró porque no lo soportaba.
Se quedó. No podía. Esto así nos hacía en mis viejos tiempos.
Ya, pero es que eso es un hecho. O sea, yo creo que Hitchcock ve ahora cómo se hacen estas pelis y pilla psicosis. O sea, le da psicosis y esquizofrenia y se muere.
Hecho así pensando que llevo gafas.
Bueno, Hitchcock, psicosis, es
psicosis. Sí,
buena referencia. Es el meme de Scorsese metaverso. Diciendo esto no es cine.
Es que, claro, llega un punto que es como joder.
Pero es cine. Teóricamente, ese es el cine que tenemos ahora.
A ver, es del todo producto de la industria cultural. O sea, no se hace cultura por hacer cultura. No se hace cine por ir a más allá. Se hace cine por vender. Las pelis de Marvel no tienen ningún objetivo común más allá de presentarte los personajes y animar los personajes que todo el mundo quiere. Luego puedes argumentar que, por ejemplo, las películas de Black Panther son una analogía racista del mundo, tal, 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 Black Lives Matter. Vale.
Disney quiere ganar dinero.
No, pero
resume.
Lo que también es cierto es que se dice mucho. Es que ya no se hacen pelis buenas hoy en día, no sé qué. Chill. Porque si nos vamos, yo que sé, al catálogo de los 80, 90, es que también encontramos cada
pieza. Había
unas
de pelis de
mierda.
Había
unas de pelis. O
la
sea,
serie B de las películas.
Yo creo que siempre ha habido cine bueno, cine malo. Lo que sí que es cierto es que últimamente ya se está usando mucho de... Es que ya no hay casi efectos prácticos y es una pena porque...
Es una cuestión que compartí con vuestro, creo que primer invitado, el David.
David G, sí.
Por ejemplo, en el cine del horror... El horror tiene que ser un efectos prácticos, ¿vale? Que entiendo que luego te quieras marcar algún efecto con CGI y tal, porque hay pelis de horror.
Que lo quieras retocar después un poco.
Claro,
post,
hay pelis de horror
para
con CGI
de...
que están muy guay. La cosa, la de 2011, hay gente que le opinó que era una mierda porque, claro, la primera peli de la cosa era full efectos prácticos.
Sí, sí. Era una locura.
Era increíble. Era y claro, la segunda no me pareció mal. A mí me gustó porque verdaderamente me daba miedo y hay sencillamente cosas que con efectos prácticos no puedes hacer, o dentro del presupuesto sabes que no vas a poder hacer.
Yo creo que ahora viene Christopher Nolan y te pega una hostia. Yo creo que todo, a ver, yo creo que hay poquitas cosas que no se pueden hacer con efectos prácticos, porque la industria del cine, si algo ha demostrado, es que están locos.
Sí.
Es que están loquísimos. Sí, es que literalmente escuché a James Cameron, literal, que iba a comenzar a grabar en el espacio. ¿Pero esto qué es?
Tom Cruise, no sé si lo ha hecho yo, pero hay una película que será grabada o ha sido grabada, no sé si se ha hecho ya, con tres personas, el cámara, el director y Tom Cruise en un cohete, en el espacio.
¿Qué dices?
Se irán al espacio.
Ah, sí, creo que sí que puedo escuchar. Es que, por ejemplo, la última de Misión Imposible, Tom Cruise se tiró 7 veces de un barranco con una motocicleta. ¿Estamos locos?
Bueno, ese es el meme de Tom Cruise lo haría.
Pero sí, Tom Cruise lo haría. Además, estamos hablando de un tío que literalmente es cientólogo. ¿Sabes? Este tío no cree en Dios. Este tío cree que literalmente un alien cogió la antigua vida primitiva de la Tierra, los congeló, y no solo los congeló, sino que los tiró a los volcanes de Hawái y sus almas entraron en los monos y los monos evolucionaron por culpa de esas almas de aliens.
A ver, Luis, yo no veo fallas, la verdad.
No.
Yo no veo ninguna falla.
¿Esto es la Biblia?
Yo es que soy de la religión esa que cree en el gran espagueti.
El problema es que no estoy ni de coña. Verdaderamente cree en eso la iglesia de la cientología. Ilegalmente.
Pero Tom Cruise a
lo cree, lo manifestó.
Sí,
lo ha manifestado. Verdaderamente lo cree.
Bueno, la verdad es que siendo Tom Cruise, podemos respetarlo, la verdad.
Sí, sí, sí.
Ya está.
Ya, o sea, tampoco se lo intenté poner, pero legalmente no puedes hablar mal de la iglesia de la cientología. Porque te demandan. Es un hecho.
Bueno, este podcast nos gusta.
Bueno, gracias por el último podcast.
No, si fuese una calumnia y tal, pero es que no es una mentira. Verdaderamente creen eso. Al igual es una sobresimplificación. Pero claro, esto es todo para demostrar el hecho de que Tom Cruise está puto loco pirado de cojones.
Sí. Bueno, a ver. Creo que ya lo he visto. Creo que lo he visto.
Quiero decir, el Top Gun, él conducía el propio helicóptero.
Ese plan. Pero ¿en qué momento?
Se autogrababa.
¿En qué momento decides pilotar un caza aéreo para hacer una película? Bueno, pero que no le tiene miedo a nada.
Mientras lo haces.
Es que la próxima película va a ser tirarse a un volcán desde un avión para hacerlo explotar y ahí acaba la película. Ya está.
Toma única.
ya está. Plano secuencia y muere. Ya
Tom Cruise morirá grabando una película.
Es que...
Y estará hecho a posta. Quiero decir, dirá, bueno, hasta aquí hemos
hasta llegado.
Aquí. Toma única, avisará, toma única.
Es que...
Pero ¿qué pasó con la buena ciencia ficción? ¿Qué pasó con el querer asombrar a las personas?
Starship Troopers,
confundirlos,
tío.
Hacerlos plantearse cuestiones. Según de una peli, que no es muy vieja tampoco, es del 2012, ¿vale? Os voy a leer la sinopsis.
¿Vale?
Sí, por favor, deleitan.
Es de ciencia ficción y comedia, algo de terror, no sé qué. Una nueva droga ha llegado a las calles. La llaman salsa de soja. Y transporta a los que la toman a través del tiempo. Sin embargo, cuando vuelven al presente, ya no son seres humanos. De esta manera se produce una invasión silenciosa de la Tierra. John y David son dos desertores de la universidad que deberán salvar a la humanidad de la invasión.
Bueno, tiene buena pinta.
¿Cómo se llama esta peli?
John muere al final.
¿John muere al final?
No, o sí. No lo puedo explicar, tienes que ver la peli.
Claro.
Es raro.
Pues me apetece verla.
Pensando que hay viajes en el tiempo, no te puedo decir que John muere al final porque, entre comillas, sí.
Claro.
¿Y si eres intolerante a la soja?
Pues te jodes.
Probablemente, no lo sé. Es una peli muy rara.
Serás el único superviviente a lo que sea que sean los bichos esos.
Pero es la ciencia ficción guay, porque hay pelis de ciencia ficción ahora que te llevan a un mundo de ciencia ficción súper avanzado y tal, y te intentan explicar y que tú entiendas y ver la realidad posible de esa ciencia ficción. Y no, a mí me mola
Dune.
A mí me mola Star Wars, porque yo veo el sable de luz. Yo no sé cómo coño funciona, pero me mola ver un sable láser. ¿Sabes? No tiene ningún sentido. De gente que dice, es una linterna y tal, pues proyecta la luz a través de un cristal, que no quiero saberlo, le arruina la magia.
Ya.
Pero bueno, eso es lo que te iba a decir.
Esa fue la cagada
Star
de las
Wars,
películas Star
ciencia
Wars.
Ciencia ficción no es fantasía.
El que es, ¿cómo has dicho?
Fantasía avanzada, como tú quieres llamar.
¿Has dicho que Star Wars
no es ciencia ficción, es fantasía?
Te pueden apuñalar por hacer este tipo de comentarios.
Y he discutido con mi profe y me acabo dando la
razón. No. A ver, expone tus argumentos.
Bueno, es fantasía.
Es fantasía. Ciencia ficción se basa en teorías científicas llevadas a un límite o qué pasaría así. Star Wars.
¿Me estás diciendo que una estrella de la muerte que mide 200 millones de kilómetros de radio y con 300 millones de personas no es posible?
No lo sé.
No lo podemos saber.
Pero te digo yo que si peta, no se escucha porque en el espacio no hay sonido.
El problema es cuando lo intentan
eso
explicar.
Ciencia.
¿Qué?
El problema es que
la fuerza.
No lo puedo saber. El problema es que no lo puedo saber. La fuerza era guay porque era una fuerza mística.
No, sí, lo del miriclone.
Y luego en las precuelas, no, es una bacteria que está en tu sangre y por alguna razón te hace poder proyectar tu cuerpo astralmente hasta otro planeta de distancia. Es una porquería.
Ahí sí que se columpiaron bastante, la verdad.
Y con lo bonita que es la película de In Time, ¿alguien la ha visto?
Sí.
La del tiempo que es aquí.
Sí. A mí esa me gustó. Eso es ciencia ficción.
Está la de Shyamalan.
Ni idea de que la
no, la que tiene los numeritos aquí en el brazo.
Ah,
que
vale.
Les ponen el tiempo de vida.
Pensé que decía Time, la de M. Night Shyamalan. Y esta es otra que me cagué en mi su puta madre cuando dieron la explicación.
¿Cuál?
Es una de una familia que se va a una playa paradisíaca y tal.
Ah, la de Time. Es malísima,
Y el tiempo pasa mucho más rápido en esa isla. Y como premisa está muy bien. A mí me gustó mucho. El problema fue cuando explicaron por qué pasaba.
No, es que no tiene.
Lo de los niños que se escondían, ¿no? Okay.
En plan, que eran dos niños de repente.
No,
y entonces salen, salen y se demuestra que era como una organización farmacéutica que se aprovechaba de esa zona mística para ver cómo reaccionaban los medicamentos a estas personas. Así, en plan, de forma rápida, entonces, claro, utilizaban esa misticidad, en plan, esa magia de esa zona. Pero es que no tiene sentido, es que no tiene sentido.
Pues hablando de películas de ciencia ficción, me voy a una serie buenísima que quiero recomendar. Netflix, la serie de Maniac. No sé si alguien la ha visto.
No.
Pues deberíais verla. Está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Y es chulísima.
Ah, vale, ahora me suena.
Es chulísima, la recomiendo.
No sé
mucho.
Cuál es, la
es
verdad.
Si la depresión se pudiera solucionar con, creo que eran 4, 5 o 6 pastillas, pero teniendo que revivir un montón de traumas y un montón de vidas alternas a ti para poder superar esa depresión y si te vale realmente la pena.
Esto es una terapia, pero con pasos extra.
Sí, ¿no?
Y con drogas.
Bueno, la terapia.
Y luego dicen que Hollywood y Netflix no hacen apología a las drogas.
No, que va.
Mira, Ataque a los Titanes. Muy guay todo, pero inyéctate esta jeringuilla y te vas a convertir en un pavo de 15 metros. que puede crear cristal con sus Hulk. Manos.
Es que
no, pero no. Hulk es una clara apología a la explotación nuclear.
Y a un montón de, bueno, de hecho
es una apología de muchas cosas. Mira Godzilla. Godzilla era guay en su época, ahora es una mierda. Desde que Estados Unidos arruina todo. Godzilla, el original, era una apología a la destrucción que la bomba nuclear causó a Japón y representado como una criatura que está sufriendo todo el tiempo. Y luego se comercializó y era Godzilla contra tal monstruo. Godzilla contra tal... Pero bueno, cada monstruo...
Intentaron hacer un Marvel ahí, pero no les
luego de la película... Si no me equivoco, la primera película de Godzilla, quizás me columpio, pero la primera película de Godzilla salió en 1954 o 55.
Y por el culo, te la hinco.
Exactamente. Entonces, en plan, los japoneses, que son increíbles, tuvo mucho éxito la película y comenzaron a meter bichos. Pero es que eso no lo hizo Estados Unidos.
Fue... No, pero no estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de que se comercializó más adelante. Y esto también es parte del culpa del
imperialismo norteamericano. No, pero es que literalmente existe el hijo de Godzilla. Y es una lagartija.
Ya se comercializó, pero esto fue por exponerse a los mercados estadounidenses que apelaban más a ello, ¿vale? Porque esto fue luego de la época de Toho, de Toho, que fue los que producían la primera peli de Godzilla.
Es que
cuidado. Sale Godzilla, la peli de mierda del 2008, creo que fue.
La estadounidense. Full
americana, que fue una basura de peli que te propone que puedes matar a Godzilla con misiles, lo cual no es posible, porque el primer Godzilla lo mataron con una puta bomba de antioxígeno, ¿vale? Sí. O sea que buscaron una forma creativa. Y luego, en 2016, salió una remasterización de Godzilla que se llama Shin Godzilla.
Sí.
Que es, para mí, una obra de arte. Porque ya no es una bomba nuclear y tal, es la propia contaminación del mundo que hace mutar a este animal y está sufriendo todo el tiempo. Cada minuto que Godzilla está en escena está en plena agonía.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Algo lo hace mutar y desde que sale la primera escena en la que sale como un monstruo gigante ya, se está desangrando, está quemándose constantemente del calor que genera. Luego, cuando dispara el primer rayo láser, se nota cómo le duele.
Sí, sí.
Y la única forma en la que logran matarlo es coagulando su sangre y aún así no saben si está vivo o muerto. Y la última escena de la película enseña cómo la cola de Godzilla, que ha ido evolucionando a través de la peli, se está convirtiendo en personas. Hostia. Y la frase que utilizaron para justificar esta escena es que Godzilla no la intentaron matar con disparos, se volvió inmune se generó una coraza. Intentaron matarla con fuego y empezó a escupir fuego. Y lo único que la logró matar fue un comité. Entonces Godzilla se convertirá en un comité. Todo representativo de las mayores causas de destrucción. Al himno de Shiro Sagisu, que es un putísimo grande.
¿Y dices que eso no es una apología a los porros?
No, pero sí que la
no,
peli...
un
porro ayuda muchísimo a disfrutar la peli.
Esa peli
se me ha ocurrido una pregunta. Entonces, esto, en plan Godzilla, ¿sería ciencia ficción, ficción o fantasía?
Fantasía.
Horror,
porque
sí.
Tiene muchos elementos que sí que son verdaderos.
Horror fantástico.
A ver, tiene su... A ver, el horror. El horror, por defecto...
Es fantástico.
Puede ser fantástico. El terror no tiene por qué serlo, pero Godzilla es horror. Vale, no, el horror no tienes que entenderlo, el terror sí. Y porque lo entiendes te da terror. O por el extremo contrario. Pero el horror de Godzilla es que todo lo que te está planteando la peli es algo que podría ser perfectamente real. Un poco con ciertas condiciones muy concretas, pero que podría ser perfectamente real. Además es el horror de ver a la pobre criatura que ni siquiera está destruyendo porque quiere, está destruyendo porque no sabe hacer otra cosa y que en cada momento que está en la peli está en total agonía. Pero tú no lo ves. Y eso es horrible. Godzilla en la primera peli que salió, pues era sencillamente un monstruo destruyendo cosas a trocha y mocha porque le daba la puta gana. Este no. Este es trágico. Y la canción que utilizan para él, tú la ves en la peli, es una canción súper bonita, súper angelical, súper tal, en una escena de destrucción total de todo Japón. Y la canción que te está hablando, de que solo él conocerá su historia. Solo Godzilla sabe por lo que está pasando y el resto del mundo no lo va a entender nunca. Y claro, estamos hablando no de... Si yo esto mismo te lo aplico a un personaje histórico, a alguna persona, a una peli de drama tal, tú todavía dirías, ay, qué bonito y tal. Pero estamos hablando de Godzilla, ¿vale? No estamos hablando de cualquier otra persona, no de Martin Luther King. Estamos hablando de Godzilla.
No sé por qué, Es que me acuerdo de Putin ahora mismo.
Putin es una criatura que vive en constante sufrimiento.
Vale, sí, hoy nos cancelan, ¿eh? Bueno, el programa.
Eso es.
Tenía que pasar algún momento.
Eso es para mí lo que la ciencia ficción tiene que demostrar. O bien, una fantasía que no puedes entender, pero que te tiene que maravillar, ¿vale? Porque Star Wars en su momento maravillaba, ¿vale? Star Trek también. Star Trek, si bien medio. Te explicaba las cosas, pero como que tú ya entiendes lo que es. Vamos a hacer transportación quark. Y todo el mundo en la
película. Motor de curvatura.
Motor de curvatura. Y tú, al momento, tú eres un espectador y dices. Supongo, sí, tío, el motor de curvatura.
Claro, cómo no, el motor de curvatura, por
pierde
favor.
La magia cuando lo intentas explicar. Y eso es lo que está fallando mucho la ciencia ficción de hoy en día. Y es que te quieren llevar a lo que tenemos ahora, super avanzarlo, como para que tú entiendas y mires en plan, guau, wow, mira el mundo que puede ser. No, yo no quiero entenderlo. Yo quiero ver algo que me fantasee y decir en plan, guau, wow, imagínate que las cosas sean así.
Bueno, básicamente el momento de interestelar, no lo sé decir, en el cual le explican al protagonista en cómo consiste un agujero de gusano y dices, me da que ya lo debes saber. Eso es, directamente se lo está contando al espectador.
Sí, pero Interstellar sí que es una peli que abogó por eso desde el principio. Abogar por cosas reales y
contar demasiado.
Real.
No, pero sí, pero la parte conclusiva de Interstellar está, yo creo que está un poco mal llevada porque decidieron hacer un plot twist basado en la ciencia que luego, si ves vídeos... No hay donde cogerlo, porque está basado en la teoría de cuerdas, pero literalmente hay cuerdas y tú te quedas, ¿por qué hay cuerdas? Porque se supone que está basada en la teoría de cuerdas, pero es que la teoría de cuerdas no se basa totalmente en cuerdas. Y...
Es que es una analogía, es una analogía un poco rara. Interstellar está guay porque intentan mostrarte ciencia ficción, pero por el hecho de que apenas están viajando por el espacio, ¿vale? Pero todo lo que te muestran es hasta cierto punto algo fundamentado y real en nuestro universo, ¿vale? Solo que luego está ya el pensar un poco más allá, qué puede ser, qué puede que tal... Vale, hasta allí está guay. Pero Interstellar desde el principio no te está vendiendo ciencia ficción, te está vendiendo eso. Una peli de viaje estelar con cierta ciencia respaldándola.
No, opino lo mismo. Yo creo que Interstellar se vendió mucho como la película de ciencia. La película en la que Christopher Nolan se basó totalmente en la ciencia. Incluso había como muchos físicos y científicos detrás del proyecto, en plan, apoyando el proyecto, bla, bla, bla. Y se vendió mucho esa imagen de Interestelar, como la película de ciencia perfecta que te puedes meter totalmente en la película. Y sí que es cierto que al final se columpiaron un poco.
Bueno, una de las series de ciencia ficción, creo que de las más chulas que recuerdo yo, es Doraemon, ¿no?
Doraemon
es un anime.
Pero Doraemon...
Pero es ciencia ficción, ¿no? Pero, en sí. ¿No?
No.
¿No?
No, bueno, ¿sabes por qué?
Me callo,
te lo explico.
Ciencia ficción no, fantástica también.
No, te lo explico, porque realmente es que no pasa nada. Nobita está en coma y tiene cáncer.
Bueno, ese es el típico final para acabar una serie que no sabes cómo acabar.
Lo mismo decía, bueno.
No, pero eso era una peli. No, que eso está confirmado, es una peli. Es la última peli de Doraemon. Se dice eso.
Lo mismo de Inazuma Eleven, que el tío...
era Oliver Benji, ¿no?
Oliver Benji, que despertaba y no tenía piernas. Hostia, o sea, eso es lo más... Es un plot twist tragiquísimo para un anime, tío.
No tiene sentido.
Es que, pues a mí me encanta.
Imaginaos que One Piece hace lo mismo. Luego de 20, 30 años...
No es nada,
está durmiendo. Confía, está durmiendo.
Es como si estás viendo una serie de una familia que dura un huevo de temporadas y al final resulta que todo es un sueño de resinas.
Es que te sientes timado. Dices, te sientes como...
Mira, como yo me vea la última de la que se avecina y todo es un sueño, al final me voy a partir la cabeza.
Bueno, ya lo hicieron.
Ya, por favor.
Ya lo hicieron. En el episodio 100, el especial 100, se basa en Show de Truman.
Sí.
Básicamente salen del edificio y todo era un programa de televisión.
Se vuelve todo meta y tal, vale, pero...
Y después empiezan a hacer referencias a que ya saben que están en un programa de televisión.
Incluso a la...
En la nueva temporada.
Viva, ¿no?
Sí, también. No paran. Y en la nueva temporada, un montón de chistes meta que dices, ya os pasáis.
Sí, la nueva temporada había
porque
cada uno que...
hay un momento que dice el amador le recrimina a la Cookie que le puso los cuernos hace un montón y dice el Coque, bueno, mira dónde se ha ido, se ha vuelto a la tercera temporada.
Sí, esto dices, no me acuerdo que lo vi otro día.
El metaverso. Bueno.
La que se avecina como definición de ciencia ficción.
A veces bueno, da como un poco de cringe, ¿no?
La serie por excelencia de ciencia ficción y...
Mucho.
La serie por excelencia de ciencia ficción y comentario metanarrativo, Rick y Morty.
Hombre,
que sí. Ahora es una basura. O sea, tengo que decirlo.
¿Has visto lo nuevo?
Sí, Rick y Morty, después de la quinta temporada, la cuarta todavía tiene salvación. la quinta y la sexta son absoluta basura autorreferencial. Joder, le dedicaron un capítulo entero a salir de la cuarta pared.
A ver.
Pero Rick y Morty ahora el creador, que es el que pone la voz a Rick y a Morty, a los dos.
Va preso.
¿Sí? Chao.
A ver, pregunta.
Cancelado.
Rick y Morty o
Los Simpsons gana a Los Simpsons.
No. No, es una, son dos series que se parecen muchísimo, en verdad. ¿Rick y Morty o Futurama?
No, Futurama no se parece a Rick y Morty.
Coño, es una comedia, en plan, es ciencia ficción. Diferente. Es ciencia ficción, me refiero a que son dos géneros de ciencia ficción.
Futurama.
O sea,
Final Space. Final Space es mucho mejor.
Estoy de acuerdo.
Final Space es muy buena serie.
Jordi, tú como catalán, espías de veritat.
No más, sí. O no. Hora de Aventuras.
Bueno, o me he liado mucho, ¿no?
Final Space, no Spice.
No Total Spice.
Ah, me he liado.
No Total Spice, Final Space.
Ah, pues no sé cuál es, entonces.
Yo tampoco me la he visto, Luis.
Es
eres un chico
bueno,
alternativo.
Es muy bueno, es muy bueno. Es una serie muy parecida en el tema de la temática de ciencia ficción, pero aunque es de comedia, y principalmente se mueve por la comedia, acaba con unas temáticas súper serias, súper chungas. Y no como Rick y Morty, que las ve por encima y jaja, mira, volvamos a ser como en la primera temporada, que no hay temas serios, jaja.
A ver, yo creo que en Rick y Morty hay temas muy jodidos, en verdad.
Hay muy jodidos, pero los ves un momento y luego Rick y Morty intenta como borrar, en plan, no, jaja, mira, estamos siendo guays.
Yo creo que Rick...
De hecho, Rick en la sexta temporada lo critica y dice, estoy hasta los huevos de los que dicen, jaja, volvamos a aventuras simples como en temporada 2. ¿Qué coño significa eso? Lo dice literalmente en la serie.
No, pero, a ver, yo creo que Rick es... lanza mensajes muy duros durante toda la serie. O sea, tiene una filosofía que si realmente la escuchas, te destroza.
Ya como... la he escuchado. Se llama nihilismo y lo mataron en el siglo XX. Rick y Morty vende lo que vende es nihilismo y ya está. Jaja, mira, nada tiene sentido, pero jaja, mira, soy Dios, pero jaja, mira qué tal. Jaja, mira, hoy hemos matado a Dios.
La filosofía de
llega un
de
punto
los
que cansa, y cuando de repente te presentan que Rick y cualquier personaje de la serie está teniendo un momento serio de verdadero desarrollo, la cagan. En un segundo la cagan. Rick, por ejemplo, en la quinta temporada final o no sé cuándo, el clona a su hija y porque la hija le pide en plan, haz un clon de mí que se quede aquí y yo me iré al espacio. Y él, ¿qué hace? La clona y quita las etiquetas de cuál es el clon y cuál no lo es y se olvida de ello. Se borra la memoria para no saberlo. Y eso es súper chungo. Y eso es una cuestión que narrativamente es increíble. ¿Cuál es el problema? Que al minuto siguiente la cagan, porque cuando él decide revelarlo a su familia, todo el mundo suda de su puta cara y les dice, no, en verdad no importa. Y eres tú el hijo de puta. Es una mierda, porque se cagan completamente en el desarrollo de personaje de Rick. No hay nada serio en Rick y Morty, no hay nada sagrado. Entonces, ¿quieren ser serios o quieren ser graciosos? Pues escoge un bando.
Pero el humor de Rick y Morty está un poquito copiado del de los Simpsons.
No sé hasta qué punto. Bueno. No sé hasta qué punto. Porque los Simpsons es humor muy familiar, sí, muy tal.
Digo los Simpsons del principio, no los Simpsons, o sea, de ahora. Pero... No los Simpsons Disney.
No sé, los Simpsons de Fox siempre han sido muy críticos con la cadena Fox directamente. Pero los Simpsons sí que siempre ha sido como muy comedia, muy tal, muy familia. Sí que hacen muchas referencias a cultura popular. Pero Rick y Morty como que insulta a su audiencia. Porque tienes que tener un nivel de cultura general muy alto para entender la serie. Y eso jode. Porque claro, te la ves, te mola, te tal, en plan jaja, hay eventos graciosos, comedia gráfica, tal, no sé qué. Pero tiran un montón de chistes por la cara que si no lo sabes, pues no tiene comedia. Quedas como,
como el motor de curvatura. Vale.
Como en Big Bang Theory, cada vez que dicen algo de ciencia. Ah.
Ya, o sea, es eso.
Y te ponen las risas enlatadas para que te rías y dices, ah, que era chiste.
Ya, pero Rick y Morty es eso. En plan, hacen comentarios metanarrativos que una vez en un capítulo está guay. Dos veces, vale. Pero que te marques un capítulo entero sobre que eres meta, tío. A ver, la que se avecina lo hizo en su capítulo 100. Rick y Morty lo hace cada día, en plan, jaja, mira, aventuras Rick y Morty, oh, wow, Rick y Morty, ay. Ya no se tomaba en serio a sí mismos. Y por eso se pasó a ser una serie de mierda. No quiere decir que no tengas un momento gracioso, así, escenas divertidas y tal, y que no sea disfrutable de ver. Pero perdió mucho. Perdió muchísimo por esto de intentar ser metanarrativo para conseguir público.
Bueno, básicamente la nueva serie que han hecho de Scooby-Doo.
Es
que es horrible.
No, callad, que nos cancelan.
Eso, bueno, esa
puedo decir que la serie es una mierda.
No, no, esa serie es una terapia de psicoanálisis de la tía que hizo la serie, que es una basura.
Es una mierda, todos los chistes son autorreferencia, y literalmente las autorreferencias es no sabemos escribir.
Y arruinan el personaje, porque Vilma, como personaje antiguo, sí, que la crearon en los putos 80s y al igual al principio era un personaje como muy estereotipado y tal, ¿vale? Pero luego se le dio una evolución. En los 2010 y pico salió la serie esta de Misterios S.A., que era la OSI, perfilaron a Vilma de una forma increíble. Pero esta serie no solo... Que lo que voy a decir va a ser lo polémico, ¿no? Pero le cambian el color de piel, le cambian estatura, le cambian la actitud, le cambiaron todo. Vilma dejó de... No por el color de piel.
Que le podían haber llamado María y no hubiera pasado nada.
Sí, perfectamente.
Hubiera seguido siendo una serie de mierda, pero no tendría nada que ver con Scooby-Doo.
Ya no es el color de piel. En plan, entiendo, ¿vale? Que en plan, de repente cambias el color de piel de un personaje o le cambias la etnia a la que sea, ¿vale? Porque el personaje puede seguir funcionando de otra manera. Puede ser otra visualización del personaje. Pero, tío, la convirtieron narrativamente, en sus diálogos, en su historia y en su todo, en un personaje que no provoca quererla. Lo único que hace es insultar a tratar mal a la gente, joder a todo el mundo y burlarse. O sea, literalmente en el segundo puto capítulo, el que es, entre comillas, Shaggy, porque también le cambiaron...
Que no le llaman Shaggy, que es...
Que no le llaman Shaggy, Scooby-Doo ni siquiera está tampoco.
Ni siquiera hay perro. Dices, siquiera hay una perro. Serie de Scooby-Doo que no hay Scooby-Doo.
En plan, Shaggy le confesa su amor y le dice que la ama, que tal, que está enamorado de ella, y la tía lo que hace es reírse. Pero se parte el culo en su puta cara y dice, jaja, no, es que eres muy buen amigo, jaja, no sé qué. Y el siguiente capítulo acaba con ella morreándose con la otra, con Daphne, y Shaggy viéndola. Y dice, me cago en Dios.
Pues bueno. ¿Qué opinas tú, Jordi?
Yo, la verdad, voy un poco perdido. A mí me gusta mucho Hora de Aventuras.
Mira, estoy de acuerdo.
Y encuentro que uno de los metaversos que nos ha hablado es el de Disney, las princesas Disney. Otro metaverso que...
Por favor, basta.
Y ya está, y hasta aquí mis comentarios de hoy. Gracias.
Bueno, las princesas Disney, ciencia ficción.
Bueno, Cars. Bueno, me callo.
Bueno, sí.
¿Cómo?
Cars.
Él dice que Cars es ciencia ficción.
Wally sí.
Es ciencia ficción.
Vale. Wally sí. Ahí te lo compro, mira.
Wally es ciencia ficción.
Ah, bueno.
No es princesa Disney, es película Pixar.
Y otro...
Es el Pixar verso.
Y otro de los clásicos que a mí me gusta mucho es Regreso al Futuro. Ya está, aquí lo dijo.
Ya, pero Regreso al Futuro sí que es ciencia ficción.
Sí, eso es indudable.
Es algo plausible y... que no te están explicando cómo funciona.
No, no, y os voy a decir una cosa. Antes hemos estado hablando de si Star Wars era ciencia ficción y fantasía, pero he estado pensando y yo creo que es literalmente ficción. ¿Sabes? Ficción y ya está, ¿no?
Sí.
¿Tiene sentido?
Sí.
Tiene sentido, sí, pero podrías argumentar que cualquier película que no sea un documental o una narrativa o un drama es ficción.
Claro. Y aún así muchos de los documentales claro, sí. son ficción.
También puede serlo, pero es un tema de ni siquiera de audiovisuales, es un tema de comunicación de verdaderamente qué pretendes con la obra audiovisual que estás creando. Yo puedo como periodista hacer documentales enteros que sean puramente ficción.
Y hay un montón de documentales que son falsos aposta y adrede. Hay uno que es del coño del director del coño. El Señor de los Anillos,
sí.
Peter Jackson.
Ni idea.
Sí, lo vimos en clase.
Vale.
Nos lo pusieron en la escuela de cine, un documental falso sobre la historia del cine completamente inventado por Peter Jackson.
Es que mira, no hace falta ni que te vayas tan lejos. Puedes entrar en Netflix y puedes poner Terrarianismo.
También es verdad.
Y ya lo tienes ahí. Y ya tenemos el mejor documental de Netflix.
Bueno, creo que nos hemos excedido del tiempo del programa.
Más o menos.
Un poquito. Así que muchísimas gracias, Isaac.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Jordi.
Ha intentado.
Buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches. Gracias.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.